Bueno, hola. Buenos días. Vamos a empezar prontito, que si no luego las siguientes ponencias no da tiempo. Yo me llamo Covadonga y les hablo en representación de AMAL. AMAL es la Asociación Madrileña de Afectados del Linfedema. ¿Vale? Quiero darle las gracias, sobre todo, por su asistencia y, en particular, a esta ponencia que hoy imparte el doctor Varela, que va sobre el tema que nos interesa, yo creo que a todos los que estamos aquí, que es el linfedema, su tratamiento y diagnóstico. También quiero agradecer a GEPAC la oportunidad que nos ha dado para participar en este congreso, dejándonos este aula y pudiendo colaborar con ellos. En el año 2004, 9 personas nos decidimos a dar el paso de formar esta asociación, porque nos encontramos muy perdidos ante nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico, y pensamos que iba a haber muchas más personas en nuestra misma situación. Y entre esas personas estaba el doctor Varela y estaba yo, y bueno, pues comenzamos desde cero una andadura que no sabíamos a dónde nos iba a ir. El objetivo fundamental era dar respuesta a los problemas sanitarios y sociales de los pacientes afectados por linfedema. Porque no solamente eran problemas sanitarios, sino que a nosotros, socialmente, por nuestra deformidad, si queremos llamarla así, o nuestra hinchazón, nos encontrábamos con ciertos problemas, ya fuera un linfedema de pierna, a la hora de caminar, de vestir, de brazo, hay gente que el linfedema de cara, pues no solo vamos a tratar el linfedema por mastectomía, sino muchos temas de linfedema primario que son una enfermedad rara, porque el secundario por mastectomía, que ya nos lo explicará el doctor Varela muy bien, más o menos está considerado y bueno, ahora se empieza a tener en cuenta, pero antes nada, y los primarios muy poquito, pero sabemos que los primarios pueden derivar en y pelas, muchas elefantiasis, en fin, el problema era este, para empezar y no alargarme. Entonces pusimos en marcha un plan que era dirigido a 3 áreas sobre todo. Difundir la importancia sanitaria y social del linfedema, porque lo primero que hay que hacer cuando tú ibas a hablar con la consejería, lo que sea, era qué es un linfedema, íbamos con una socia, que la pobre fue fundadora también, una pierna inmensa, y una foto de lo que era el linfedema. Pues ni siquiera la consejería sabía lo que era. Asesorar y apoyar a los pacientes afectados del linfedema, es decir, que tuvieran un punto de referencia donde preguntar o donde saber al menos qué dirigirse. Y que la sanidad pública hiciera una prestación de servicios preventivos y asistenciales. Entonces, esos eran, dentro de nuestro objetivo, lo que quisimos poner en marcha. En estos 11 años que hemos llevado, pues sí hemos hecho bastantes cosas, como hormiguitas, pero hemos hecho. Hicimos 3 jornadas científicas en el año 2005, 2007 y 2009, que fue la gran difusión del linfedema, porque vinieron muchos profesionales, tanto ponentes como oyentes, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España e internacionales, para dar un poco de movimiento al linfedema. Se elaboraron trípticos y un dossier para repartir entre personal sanitario y personal afectado, y con el informativo tríptico un poco con pautas muy generales, y ya el dossier pues un poco con el diagnóstico, tratamiento desde un punto de vista pues de la asociación, ayudados por el doctor Varela, por los fisioterapeutas, en fin, que no ayudaron a hacerlo. Y hemos hecho muchos, en la asociación, muchos cursos y talleres de autoayuda. Hemos hecho de autodrenaje, de autovendaje, de control emocional, en fin, y varios, conforme van surgiendo profesionales que nos pueden ayudar y pueden colaborar con nosotros, vamos abriendo talleres. Hemos intentado prestar una atención algo más económica, por lo menos, puesto que nosotros somos sin ánimo de lucro, lo único que nos mantiene la asociación es las cuotas de los socios y cuando tenemos ocasión alguna subvención, pero que últimamente las subvenciones están francamente mal. Entonces, bueno, pues hemos conseguido fisioterapeutas que hacen drenaje linfático un poco más económico, o sea, tratan de colaborar con nosotros. Siempre se busca fisioterapeutas muy especializados en drenaje linfático manual. ¿Por qué? Porque si nos hace el drenaje algún fisioterapeuta que, bueno, sepa de drenaje, pero no bien, nos puede estropear un poco más que arreglar. Entonces es muy importante pedir asesoramiento cuando nos vayamos a dar un drenaje. ¿Qué tipo de fisio, qué tipo de cursos tiene, qué, cómo lo hace? Tal. Luego tenemos colaboradores, que altruistamente, pues, cuando hay algún problema, nos ayuda y ayuda a los pacientes. Algún psicólogo de vez en cuando que también hemos tenido y nos ha venido a dar una charla. Entonces hemos conseguido, gracias a Dios, unas cuantas cosas. Ser una asociación un poco de referencia, por lo menos en la Comunidad de Madrid, incluso hay gente de otras comunidades que nos ha llamado, porque todavía no tienen asociación, y se va extendiendo, que podemos por lo menos orientarles. Sensibilizar a los profesionales sanitarios y a la administración sobre esta enfermedad, muy poco conocida y muy poco valorada, porque en el primario es como más desconocida, y en el secundario te dicen, bueno, tú has tenido un cáncer, ¿qué quieres? Esto tampoco es para tanto, pero sí es para tanto. Y es muy importante y tenemos que cuidarlo. Hemos puesto en marcha un equipo de médicos en la Comunidad de Madrid para estudiar y diseñar un protocolo de actuación para el linfedema en los hospitales públicos, entre los que está el doctor Varela con otros rehabilitadores de otros hospitales. Y él, con su entusiasmo y colaboración, ha conseguido no solo eso, sino que otros rehabilitadores hayan trabajado y hayan sacado una guía práctica del linfedema en el año 2009. Ya no como dossier informativo nuestro, sino ya profesional. Y en este año 2015 se ha hecho el Grupo Nacional del Linfedema, del cual el doctor Varela es miembro. Y hemos conseguido que en estos años eso, el linfedema haya comenzado a tener repercusión y haya pasado a ser un total desconocido a algo un poquito que tiene unas connotaciones y que hay que tratarlo y hay que atenderlo. Entonces, el doctor Varela tiene un amplio y reconocido currículum que se lo voy a leer porque no es tanto que no me lo sé de memoria. Es especialista en medicina física y rehabilitación y en medicina física y deporte. Es profesor titular de la Unidad Complutense, de la Universidad Complutense, en las escuelas de enfermería, fisioterapia y podología.
Facultad.
La facultad, perdón. Es médico consultor y asesor renal. Es miembro del Grupo Nacional del Linfedema, creado en el 2015. Imparte habitualmente ponencias y charlas sobre el linfedema en diversos cursos y congresos. En el año 2014 ha publicado en una revista a nivel internacional un documento de consenso europeo sobre la labor del médico de cara al paciente con linfedema. Y bueno, hay otras muchas cosas que nos va a explicar, que la sabe mucho mejor que yo. Y no quiero alargar más esta presentación, que lo importante ya es la ponencia del doctor Varela.
Bueno, vamos a parar un poquito de luz, quizá, porque se va a ver esto un poquitín mejor. Bueno, gracias, Covadonga. Lo primero, no merezco tanto ni mucho menos. Creo que hay otros profesionales que saben del linfedema mucho más que yo, que a lo mejor trabajan más día a día con el linfedema, y sobre todo los propios pacientes, que no hay como tener una cosa para entender, obviamente, de ella, porque te informas hoy día, todo el mundo se mete en internet, lee lo que hay y tal. Hay que saber un poquitín leer las cosas porque te pueden contar de todo, ya lo sabéis, te pueden vender cualquier producto que luego pues no se haya demostrado que es eficaz. Pero bueno, vamos a hablar aquí un poquitín pues de cosas que a lo mejor ya conocéis, a lo mejor otros pues es la primera vez que os relacionáis con esta patología que, como dice Covadonga, pues era patología rara, hoy día ya no lo es tanto porque, bueno, es más conocida. Los linfedemas, aquí hablamos de linfedema por mastectomía, pero yo en el fondo voy a hablar de todos los linfedemas, centrándome más en el que es más frecuente en nuestro medio, que es el secundario a tumor de mama. Operación, radioterapia y tal, pero bueno, también puede ser secundario a otro tipo de operación, y luego los hay primarios, los hay sin causa, que ya de alguna manera esos vienen unos predeterminados genéticamente, otros no. Pero claro, ¿qué nos interesa? Pues que el tratamiento es muy común, el tratamiento es muy, muy parecido, es decir, y lo más importante, es decir, el paciente se tiene que involucrar en su tratamiento porque hay que cuidárselo, efectivamente, ya lo sabéis, son las indicaciones que siempre os dan los fisioterapeutas, todos los que os tratan, los médicos y demás, ¿no? Muy importante, digamos, eso. Y luego, pues mantener un estilo de vida, pues sana, acorde y tal, pero vamos, eso como quien dice para todas las enfermedades, pero bueno, es que el linfedema se está viendo que responde muy bien, de alguna manera, a los estilos de vida saludable, ¿no? Y de alguna manera, pues un poco eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si tengo que pasar yo las diapos o pues más o menos se pasan un poco, bueno. Bueno, si te quieres sentar ahí porque vas viendo ahí, las pasas directamente aquí. Pues nada, darle a la flechita esta de aquí abajo que haz que yo te diga, ¿no? Eso es. Bueno, lo primero, no me quiero alargar mucho en presentaciones ni nada, ya me han presentado, pero bueno, ¿qué es el linfedema? Digamos, sería un poquitín lo primero que tendríamos que ver, ¿no? Bueno, pues el linfedema es una acumulación de linfa en los tejidos. Vemos aquí perfectamente una diferencia entre dos brazos, además de una persona pues discretamente obesa, pero bueno, se ve ahí más o menos la diferencia. Eso da un aumento del perímetro y además hay la posibilidad de que luego se fibrose, se endurezca, es decir, se creen ahí unas fibras que ya veremos qué células son las que lo producen, ¿no? Y generalmente el linfedema es especialmente frecuente en los tejidos que están debajo de la piel. Ya veremos que la linfa circula prácticamente por todo el cuerpo, excepto por algunos órganos, y en todos estos sitios, digamos, se puede dar un linfedema. Cuando a vosotros os dan un drenaje linfático manual, es decir, esta técnica que es tan conocida, sobre todo lo que se hace es mover la linfa que está justo debajo de la piel, la linfa más superficial. Pero es que la linfa circula por unos conductos que están totalmente comunicados, los de fuera con los de dentro, con lo cual, al empujar la linfa, de alguna manera, movemos la de todo el cuerpo, pero sobre todo la que nosotros afectamos es la linfa superficial. Pasa a la siguiente. Y entonces, ¿esta linfa qué es? Bueno, pues la linfa, aquí veis un mar y tal, y es que la palabra linfa primitivamente viene de ninfas. Las ninfas eran diosas de las aguas, porque en tiempos de los griegos se creía que la linfa era agua que salía del cuerpo. Por eso se decía ninfa, no linfa. Luego la N se sustituyó por una L y quedó linfa. Bueno, pues la linfa es un líquido muy espeso, bastante espeso, de color blanco, como agua sucia más o menos, como leche quizá. Dice, rico en proteínas, es decir, tiene muchas proteínas, sobre todo ya veremos que son las proteínas que se llaman de más alto peso molecular, y que circula por unos conductos muy pequeñitos que casi no se ven, algunos se pueden ver, otros prácticamente no se ven, y esos conductos, ¿dónde desembocan? Pues desembocan en la sangre, luego la linfa desemboca siempre en la sangre. ¿Y cuál es la misión de la linfa? Pues la misión de la linfa, igual como la sangre de las venas, es limpiar de alguna manera los tejidos, todo lo que las células no utilizan, del alimento que les diga, todo lo que desechan, lo recoge, pero lo recoge para devolverlo otra vez a la sangre y que se vuelva a utilizar. Antes de que se vaya por el riñón y se elimine, le dan como una segunda oportunidad de alguna manera. Y entonces ayuda al sistema venoso, es decir, ayuda a las venas a limpiar todos los tejidos, luego es una labor bastante importante. Lo que ya hemos dicho, recupera proteínas, sobre todo las proteínas más gordas, las de alto peso molecular, y luego, bueno, pues tiene otras acciones defensivas, pero que están un poquitín menos claras, pero fundamentalmente tener en cuenta que es eso, que es una misión un poco de limpieza. Pasa a la siguiente. ¿Y qué características tiene? Bueno, pues es incoloro. No es del todo. Ya digo que a los griegos les pareció, claro, es muy difícil ver la linfa, porque siempre te sale manchada de sangre. Pero de hecho tú cuando te haces una herida, ¿sale sangre? No, sale sangre y linfa. Porque al lado de los capilares sanguíneos que tú te rompes, están los linfáticos, luego salen las dos. Pero como la sangre tiñe la linfa, pues nos parece que todo es sangre, pero cualquier cosa donde salga sangre, va a salir linfa generalmente. Lo que pasa es que la linfa no se ve. Pero los griegos consiguieron ver la linfa y claro, les parecían gotitas de agua. Y claro, por eso, digamos, era más o menos incoloro. Luego se vio que no era tan incoloro, que era más bien, yo he dicho color de la leche, que es blanco, pero quizá no tanto. Hemos dicho blanquecino. Yo digo, como agua turbia más o menos, ¿no? Porque lleva agua, lógicamente todos los líquidos del cuerpo llevan agua, pero llevan proteínas y llevan más cosas que ya pues le cambian un poquito el color, ¿eh? ¿Cuánta linfa tenemos en el cuerpo? Dice, bueno, pues aproximadamente 10 litros, o sea, más que sangre. En sangre pues son 5 litros, pues el doble de linfa hay. Lo que pasa es que no se ve, porque circula, ya digo, por unos conductos muy pequeñitos, ¿no? Va muy despacito a esta velocidad y tal, pero puede aumentar la velocidad, es decir, circula lentamente, pero tú la puedes aumentar haciendo ejercicio, etcétera, pues hasta 20 veces más, es decir, la velocidad. Y esto que tengo aquí de río ascendente, esto es una frase, esta no es mía, es de Josune, ¿cómo se llama Josune de apellido?
Gómez
Lago, es decir, una fisioterapeuta del País Vasco, yo creo que ella está en Adelprise, y entonces ella en una charla que dio dijo algo que a mí me pareció muy bien, es decir, es como un río que en lugar de bajar el agua sube hacia arriba, es decir, tiene que subir y de alguna manera, claro, ese es uno de los inconvenientes que tenemos la linfa, es decir, la linfa tiene que llegar hasta aquí, hasta el cuello, ya veis que todos los que os dan drenaje linfático manual muchas veces empiezan por ahí, digamos, y entonces, claro, tiene que subir todo el cuerpo, bueno, la de la cabeza tendría que bajar y tal, pero claro, necesita un motor que la haga subir y no lo tiene, tiene como un motorcito que ahora veremos cuál es, y claro, ella decía, uno de los gordos inconvenientes que tenemos con los linfedemas es que tenemos que empujar la linfa para que suba, y claro, ese es el inconveniente que tenemos, que la tenemos que estar, como quien dice, empujando todo el día, cuando hay un linfedema, por eso la manga, por eso los vendajes, por eso el drenaje, etcétera, etcétera. A mí me hizo la gracia, y siempre lo digo y tal, es decir, tiene que subir más o menos pues hasta esa zona y tal. Hombre, la de los brazos incluso y tal. Por eso muchas veces, claro, dicen, no te pongas el manguito cuando estás en la cama. ¿Por qué? Porque ya lo tienes en horizontal y ahí la fuerza de la gravedad le afecta en sentido adecuado. Pero de la otra manera, cuando tú estás de pie y caminando, que es como estamos, o sentado, que es como estamos a lo largo del día, pues toda la linfa tiene que subir hasta arriba y necesita algo que la empuje. La sangre tiene el motor del corazón, tiene el motor de otras cosas, pero la linfa, como quien dice, entre comillas, es ella sola. Aunque tiene cosas que la hacen progresar, ya veremos lo que es, ¿no? ¿Cómo se compone la linfa? ¿Veis? Agua más o menos, aquí tenéis un linfedema. Dice, pues es un líquido parecido a la sangre, solo que no es rojo. ¿Y por qué no es rojo? Pues porque no tiene hematíes. Es decir, los hematíes tienen hemoglobina, que es un pigmento rojo que les da el color. Entonces, a diferencia de la sangre, no existen hematíes. Sí existen leucocitos, que son los glóbulos blancos, en diferente proporción según cada tramo circulatorio, sobre todo linfocitos y monocitos. Ojo, los linfocitos son células de la sangre, no son células de la linfa, lo que pasa es que también los hay en la linfa. Entonces, claro, como en un principio se pensó que eran células de la linfa, por eso se les llamó linfocitos, pero son células de la sangre, se producen en la médula ósea, ¿eh? Y luego, pues esto que hemos dicho, proteínas de alto PM, peso molecular, y algunos lípidos, ¿eh? Y se dice que habitualmente unos 100 gramos de proteínas son transportados a diario por la linfa, de alguna manera, y van entrando de nuevo en la sangre. Paso siguiente. Y entonces, claro, veis aquí, por ejemplo, que sería una imagen pues de un drenaje linfático manual. Ya hemos dicho que cuando a ti te aplican un drenaje linfático manual, sobre todo lo que movilizamos es la linfa superficial, la que está debajo de la piel. Entonces, hay dos sistemas linfáticos en el cuerpo, uno superficial o subdérmico, es decir, que está debajo de la piel, y otro profundo subaponeurótico, pero los dos están perfectamente conectados. Lo que tú mueves mecánicamente con el drenaje linfático manual es el superficial, ya sabéis que no podéis hacer mucha presión porque entonces no se moviliza, para llegar al profundo habría que presionar mucho, no, movemos el superficial, ambos perfectamente conectados, pero siempre al final del recorrido el superficial acaba drenando en el profundo, con lo cual cuando tú empujas la linfa superficial, de alguna manera en algún momento obligas a que se vaya buscando el recoveco, digamos, para entrar en el profundo. Siguiente. Y claro, ¿qué es lo que favorece la circulación linfática? Ya hemos dicho eso del río que tiene que subir a la montaña en lugar que bajar. Claro, ¿cómo puede subir? Pues puede subir gracias a una serie de mecanismos que tiene el cuerpo. Claro, cuando alguno de esos mecanismos falla, pues es cuando la linfa no puede circular bien y se produce el linfedema. Dice, la propia contractilidad de algunos de los conductos linfáticos, esto ahora lo veremos, como el propio conducto linfático, algunos de ellos se pueden contraer, lo que se llama el linfangión o angión linfático, se contraen por ellos mismos, sin que la voluntad de la persona lo requiera, pero sobre todo, además, es una cosa muy importante que con el drenaje linfático manual podemos estimular esas contracciones del linfangión, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, como una cosa, la propia contractilidad de algunos de los conductos linfáticos. La contracción muscular, yo cuando contraigo los músculos, igual que la sangre venosa se exprime y sube, también la linfa hace lo mismo. Por eso se recomienda el ejercicio físico a la gente que tiene linfedema. Ya veremos qué tipo de ejercicio físico, ¿no? El latido arterial, es decir, las arterias que van cerquita de los conductos linfáticos, es decir, laten y golpean contra los linfáticos y hacen progresar también la linfa. También golpean contra las venas y hacen progresar la sangre venosa. Y luego la fuerza de la gravedad. Claro, la fuerza de la gravedad, si estamos de pie, afectará sobre todo a esta linfa que tiene que bajar. Pero si estamos tumbados, pues puede afectar, digamos, a la linfa del resto del cuerpo. Y prácticamente nada más. Bueno, hay una cosa que me falta ahí. Los movimientos respiratorios, muy importantes. Es decir, el diafragma, cuando yo lo contraigo, cuando yo inspiro, disminuye la presión aquí y aumenta la presión aquí, y eso empuja para arriba linfa que viene de las piernas, ¿eh? Y también empuja para abajo linfa que viene de arriba. Entonces, los ejercicios respiratorios también se recomiendan a la gente, es decir, faltaría ahí, es decir, los propios movimientos respiratorios. Y poquito más, ¿eh? Hay otra cosa también, bueno, por deciros todos, también es muy importante que cuando yo piso, cuando yo camino, exprimo en la planta del pie una serie de entramados de venas que bombea la sangre por la pierna hacia arriba, y entonces yo, cuando doy el paso, primero apoyo y comprimo. Estoy hablando de la sangre, comprimo venas, bombeo la sangre para arriba, y luego, al dar el paso, este músculo de aquí, que son tres, los gemelos y el sóleo, la siguen empujando para arriba, eso a la sangre. Pero es que a la linfa le hacen algo parecido, es decir, yo piso y toda la linfa que está en la planta del pie la mando para arriba. Y luego ese propio músculo, al contraer, la sigue mandando. Por eso caminar, para los que tienen un linfedema de pierna, siempre, ya sabéis, con la prenda de compresión puesta y todas estas cosas, o bicicleta, etcétera, elíptica, marcha nórdica, como también se han hecho algunos talleres de marcha nórdica en la asociación, pues también son cosas que a veces se recomiendan. Todo con moderación, ¿eh? Y siempre sabiéndolo hacer. Y claro, decimos, la circulación linfática tiene capacidad de incrementar el caudal de transporte hasta un 10% en caso de necesidad. Es decir, que si la linfa yo necesito impulsarla más, hasta un 10% más la puedo impulsar. Quizá más no. Entonces, claro, por eso, claro, no todos los linfedemas se resuelven con ejercicio, con todo eso que hemos dicho. Se alivian, porque hasta un 10% podemos incrementar la circulación, pero no mucho más allá. Vale, siguiente. ¿La linfa circula por todo el cuerpo? Pues hombre, no, sí, pero no. Es decir, circula por todos los del cuerpo, es cierto, el sistema nervioso, es decir, en el cerebro no hay linfa, en el hueso por dentro tampoco, y en el cartílago, pero por todos los demás, piel, músculos, grasa, por la grasa muchísimo, etcétera, sí que circula por el corazón, por el hígado, en fin, por todos los órganos internos, el intestino, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bien, esto es la actividad del linfangio que os he dicho. Mirar, imaginaros que esto a nivel microscópico es un conducto linfático. Aquí tenemos una válvula y aquí otra. Entre cada dos válvulas hay como una ampolla que se llama el linfangión o angión linfático. Esto tiene posibilidad de contractilidad propia. Entonces, veis, esto sería normal. Aquí se llena de linfa, viene lo que se llama la carga linfática y él mismo se exprime y la hace progresar. Eso es una de las cosas que se dice, parece ser que sí, que con el drenaje linfático se puede estimular. Y es una de las ayudas del drenaje linfático. Es decir, empujas la linfa, pero aparte estimulas la contractilidad del linfangión un poquitín y te hace progresar la linfa. Siguiente. Y claro, ¿qué pasa? Veis aquí una pierna con linfedema, una pierna normal. Entonces, cuando por alguna causa la linfa no puede circular bien, operación, radioterapia o porque los conductos son de mala calidad, pues tiende a extravasarse, es decir, aumenta la presión de la linfa, tiende a salirse de los vasos, se sale el líquido, las proteínas esas que hemos dicho no pueden entrar y, bueno, pues luego tiende a la fibrosis y eso va a constituir, en primer lugar, el linfedema. Entonces, se produce, digamos, el linfedema. Por eso. Siguiente. Bien. Linfedema grande de pierna, aunque esto diría yo que a lo mejor más es un lipedema, tiene la pinta más de lipedema, porque el pie parece que un poquitín, el lipedema no es el linfedema, pero guarda alguna similitud y tal, es una mala distribución de la grasa. Aquí sí que podríamos decir que es un linfedema, ¿eh? Ya incluso no lo tendríamos que palparlo, pero aquí ya, bueno, pues hay su cierto, con esta retracción que vemos aquí, pues su cierto grado de fibrosis, pues ya debe de tener. ¿Vale? Siguiente. ¿Y dónde se dan los linfedemas? Porque claro, estamos acostumbrados a verlos en el brazo, pero no, se pueden dar en muchísimos sitios, ¿no? Es decir, en cualquier parte del cuerpo por donde la linfa circule. Mirar aquí, es un señor, no lo veis bien esto, pero tenía linfedema en la cara, le habían operado de laringe, le habían extirpado los ganglios de aquí, claro, la linfa de arriba, hemos dicho que el cerebro no tiene, pero claro, todo alrededor, la cara sí que tiene, y toda esta linfa no podía bajar, y claro, se le hinchó lógicamente, ¿no? Entonces, miembros superiores, miembros inferiores, la cara, la vulva, el escroto, etcétera. O sea, linfedema puede estar en cualquier sitio, esperamos, fundamentalmente ahí. ¿Dónde lo vamos a ver más en nuestro medio? En miembros superiores, en brazos. ¿Por qué? Porque el linfedema más frecuente en nuestro medio es el post-mastectomía. Los miembros inferiores vamos a ver los primarios, los ginecológicos también. Ya de hecho, bueno, pues ya por lo que estoy diciendo, la persona, el sexo más afectado es la mujer, claro está. Aunque se dan en los hombres, también por cáncer de próstata y tal operado, y también primarios y otros tumores, también está el melanoma y tal, pero bueno, en esta patología la mujer pues va a ser más pocamente privilegiada, ¿no? Siguiente. Bueno, no se ve bien y tal, pues de pierna, aquí de brazo también y tal, fundamentalmente otro de pierna, sería en este lado, etcétera. Vale, esto ya lo conocéis de sobra. Bueno, ¿es frecuente o no es frecuente el linfedema? Aquí hablamos de incidencia y de prevalencia. ¿La incidencia qué es? El número de nuevos casos que hay por año. ¿Cuántos nuevos casos de linfedema hay por año en España? Eso es una incidencia. O en el mundo, o en Madrid, o por mes. Y la prevalencia es cuántos casos hay en un momento determinado. ¿Cuántos casos hay ahora en total en Madrid? Están los nuevos casos, pero están los casos que ya hay. Eso es la prevalencia. Bueno, aquí sí que estamos viendo ya poco a poco que la incidencia va disminuyendo gracias a que las técnicas de cirugía cada vez van siendo más reducidas y la radioterapia también te la van aplicando, digamos, un poco más selectiva. La prevalencia quizá todavía no, pero la incidencia ya va disminuyendo, ¿no? Pero una cosa, a nivel mundial, el linfedema, la prevalencia es y la incidencia es variable. Porque también hay que decir que está muy infradiagnosticado, es decir, que hay mucha gente que lo tiene pero no lo consulta porque nadie le ha dicho que lo tenga o no se ha preocupado. Dice, bueno, llevo aquí toda la vida con él, sobre todo son los primarios y tal. Yo siempre, en una charla que di hace ya unos cuantos años, precisamente en Amal, ya dije que un primo mío, le vi yo que tenía un linfedema, yo sin saberlo, cuando tenía ya el 50 años, Yo tengo 58, tengo 57 ahora mismo, y tal, ¿no? Pero llevaba con él desde los 15, vino una vez a que le mirara una rodilla que le dolía, y no le dolía por el linfedema, le dolía pues había hecho un esguince. Cuando se quita el pantalón le veo una pierna y digo, oye, ¿esa pierna es de cuándo la tienes tú? Pues cuando tenía 15 años empezó a hinchar y tal, me llevaron al médico, al vascular, me hizo el ecodoppler, las venas estaban bien, entonces salió todo bien y al final me dijeron, bueno, debe ser de eso de la linfa y tal. Pero como diciendo, no le hagas caso, claro, lo que estaba diciendo Covadonga antes, que hace muchos años a la linfa era la gran desconocida del linfedema, como no se trataba con nada, bueno, pues aguante usted, cuídeselo, ponga la pierna para arriba. Digo, pues oye, has tenido suerte, digo, porque claro, es que con la edad que tienes, sin haberte cuidado eso, claro, nunca se había puesto una media, nunca se había hecho un drenaje y tal, tenías que tener ya la pierna, fíjate, o sea, que era un linfedema que de alguna manera era precoz, pero bueno, no le había... Y tal, ¿no? Y luego pues también he puesto siempre el caso de otro señor que una vez me trajo a su mujer para ver un linfedema de mama y tal, y cuando ya le estaba explicando por lo que era el linfedema, todas estas cosas, el primario y tal, me dice el señor, oiga, ¿le importa mirarme usted a mí mi pie? Porque es que con lo que está diciendo yo creo que mi pie lo tengo hinchado desde hace tiempo y aquí y tal, no sé si ese señor está por aquí, porque el otro día cuando lo estaba contando también estaba en la audiencia, y efectivamente tenía un linfedema primario del pie y él pues solamente le afectaba al pie, pero se lo había dejado ahí. Entonces quiero decir que está infradiagnosticado y tal, ¿no? Y dice, en el mundo, ¿cuántos linfedemas hay ahora mismo? Bueno, estas son cifras de hace unos años, 140, 200 millones de personas en el mundo. Ahora, en los países de nuestro entorno, España, Francia, Italia, pues 50.000, 60.000 casos. Dice, y de un 6 a un 70% son de mastectomía. Fijaros qué disparidad. De un 6 a un 70% todos los que se han quedado por el camino. O sea, no se ponen de acuerdo a los autores cuántos hay realmente post-mastectomía. Y estamos hablando de países civilizados. O sea, que ya podían estar todos los casos perfectamente ahí catalogados y demás. ¿Pasa? Y estos últimos trabajos que se han hecho sobre incidencia y prevalencia del cáncer de mama, habla de la incidencia. Las personas operadas de mama tienen un 20% de incidencia a los 6 meses después de la operación y de 36% al año, del 50% a los 36 meses. Le voy a hacer una pregunta cobadonga y tal. ¿A los cuántos años de tu operación te salió a ti el linfedema el único que tienes que es el primero? A los 10 años. Y me acuerdo que fue después de una apendicitis, no.
De una picadura
dura, fijaros. Y había aguantado 10 años, que puede salir mucho más tarde. Con lo cual quiere decir que uno siempre tiene que cuidarse después de una operación. Bueno, gracias a eso no hay mal que por bien no venga, gracias a ello fundamos la asociación AMAL, lógicamente. O sea, que no hay mal que por bien no venga, perdóname. Perdona, sí. Prontito, a ti te salió prontito. Sí. Sí, no, normalmente pueden salir a los varios meses. Esto es un estudio que se hizo, incluía los 6 meses, con lo cual, claro, quiere decir que sí, que podía haber salido antes, esto está cortado a los 6 meses y todos los que había. Es decir, antes de los 6 meses, pues como un 20% ya han aparecido. Pueden aparecer según te operan o a los 6 meses. Al año todavía pueden aparecer y luego pues ya a los 3 años más o menos, pues un 54%, digamos, ¿no? Y dice, los factores de riesgo, bueno, hay muchos factores de riesgo, pero sobre todo el número de ganglios linfáticos que te hayan tenido que quitar y también la obesidad. Es decir, con la obesidad yo siempre llamo la atención de que, eso sí, lo que primero tiene que hacer una persona, no con linfedema, vamos, con linfedema por supuesto, pero que pueda tener linfedema, es ponerse a perder peso inmediatamente. Quedarse en el peso ideal, que tampoco hay que quedarse como una sílfide, a ser posible un poquitín por debajo del peso, porque eso sí que se ha demostrado científicamente que mejora el linfedema y la obesidad lo empeora. O sea que es una de las primeras cosas que uno se tiene que preocupar. Luego hay otros factores de riesgo. ¿Otros posibles factores de riesgo? Pues mirar, no sé si lo veis bien, claro, la zona mamaria y esto en azul son los ganglios. Entonces la radioterapia. Ya la radioterapia, los radioterapeutas, van teniendo ya mucha precaución y van haciendo prevención del linfedema. Pero dicen que, sobre todo, esto es un trabajo que está haciendo ahora mismo una doctora rehabilitadora de Ramón y Cajal, la doctora Carolina de Miguel, que va a presentar la tesis en breve, trabaja en la unidad de linfedema de Ramón y Cajal, y entonces, pues bueno, pues ella haciendo una revisión, pues ha visto que lo que llaman radioterapia de pared, radioterapia axilar y la supraclavicular, mirad aquí. Radioterapia de pared es cuando te quitan la mama y se te queda la pared. Si te dan ahí la radioterapia, es un factor de riesgo. Claro, ahí te la tienen que dar sí o sí, claro está. Y tal. La axilar, y luego veis que aquí está la clavícula, supraclavicular, aquí hay ganglios, y infraclavicular aquí también. Es si te lo dan aquí, en arriba, digamos, ¿no? Lo que pasa es que también de la dosis que te den, porque claro, esa radioterapia hay que darla. Entonces ya el radioterapeuta van teniendo cuidado y dan la dosis exacta, pero sí, este tipo de radioterapia. Y luego, también otra cosa que ha visto la doctora Carolina Miguel es si hay macrometástasis ganglionares en la axila. Es decir, que a ti cuando te miran la axila para ver lo del ganglio centinela, tú, si no hay metástasis, no hay metástasis. Pero si las hay, pueden ser micrometástasis, o sea, pequeñas metástasis en el ganglio que te vean, o metástasis más grandes en el ganglio. Parece ser que la macrometástasis es factor de riesgo más para el linfedema. Y claro, cuando tú tienes eso, te hacen la linfadenectomía, pero si han sido macrometástasis, parece ser que tienes más riesgo de tener linfedema, ¿no? Y luego otra cosa que ya he visto es el tratamiento de quimioterapia, cuando utilizan lo que llaman los taxanos, que en ese momento los habrán dado, y tal. El taxano es una quimioterapia que te dan, que entre otras cosas, bueno, aparte, digamos, de frenar a las células, claro, frena también la probabilidad de producir más capilares linfáticos. Entonces, claro, tienes más riesgo de linfedema si se han utilizado taxanos, pues medicamentos como el doxetacel, Taxel, paclitaxel, yo no los conozco bien porque no es un tema que yo maneje, pero bueno, parece ser que esa prevalencia o esa incidencia en linfedema también es mayor. Entonces, cirugía, radioterapia, sobre todo si te afecta esto, y si tienes macrometástasis, y el tratamiento con taxanos. Son como factores de riesgo. Quiere decir que ellos ya en Ramón y Cajal y también en otros sitios, cuando tienen gente de ese tipo, ya se preocupan de la prevención más de, siguiente, más del linfedema. Hoy día lo que estaba diciendo, bueno, la incidencia ya está en cierta disminución. ¿Por qué? Porque cada vez se diagnostican más precozmente los tumores y eso te ayuda a hacer cirugías más reducidas. Cirugía menos invasiva, te hacen la técnica de ganglio centinela. Aquí nuestra Covadonga, claro, que tuvo doble tumor de mama, en uno no se la hicieron porque no se había inventado la técnica y tuvo linfedema, en el otro se la hicieron, no tenía afecta la axila y de momento hoy por hoy nos hemos librado. O sea que ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Técnica de ganglio centinela y, esto es importante, mejor dosificación de la radioterapia. Perdonadme, no he traído reloj y tengo que ir controlando el tiempo. Vale, me vais avisando porque, como es una ponencia un poquitín larga, yo a veces me enrollo un poquito, vale, pasa a la siguiente. Claro, otro tipo de neoplasias, de tumores malignos, aparte del de mama, que pueden generar linfedema, pues el carcinoma de cuello de útero, el melanoma, los carcinomas laríngeos, que ya hemos dicho y tal, y luego en varones, bueno, estos se dan, este se puede dar en varones y en mujeres, este también, este por supuesto solamente en mujeres, solamente en varones el de próstata, cuando te tienen que extirpar los ganglios, digamos, inguinales. Va, siguiente. Bien, y claro, ya hemos dicho que no todos los linfedemas son después de cirugías, es decir, los hay primarios. Son solamente un 10%, estos son los que se consideran enfermedad rara, de alguna manera, y los secundarios, que son más, en nuestro medio, el 90%. Entonces, claro, ¿a qué son secundarios los linfedemas? Es que lo estamos diciendo, repetir. Cirugía o radioterapia, quemaduras, traumatismos, infecciones, de hecho, la causa más frecuente de linfedema en España y en el mundo desarrollado son los linfedemas por mastectomías secundarios. Pero en el mundo son los secundarios e infecciones. Hay una infección que aquí no la tenemos en España, que es la filariasis, que en África, países de Sudamérica, sudeste asiático y tal, es muy frecuente, y eso se cogen en las piernas porque son gérmenes y son como unas especies de insectos que te pican, digamos, en los dedos de los pies y te lo meten, ¿no? Y entonces son linfedemas de piernas y tal. La patología venosa y tal, y luego los hay mixtos, ¿no? Es decir, los hay primarios y secundarios. Vale, pasa a la siguiente. Linfedema primario, bueno, pues hay tres. El que se llama congénito, que es el que se da en la primera infancia, se puede nacer con él ya. Es decir, el niño nace con el pinchadillo y tal, se da en los miembros inferiores o en la primera infancia. Puede ser esporádico o hereditario. El precoz, que es este de mi primo, de alguna manera, que se da desde la pubertad hasta los 30-35 años, y el más tardío, estos son primarios, ya digo, que se puede dar a partir de los 35, incluso lo puedes tener hasta los 80 años. La causa de los primarios, bueno, pues ausencia, es decir, no has nacido con tejido linfático o poquito, es decir, ausencia, deficiencia o mala calidad de la circulación linfática. A veces lo que tienes es lo contrario, tienes hiperplasia, tienes muchos, pero son de mala calidad. Eso ya, digamos, viene congénitamente, ¿no? ¿Y dónde se suelen localizar? Sobre todo en los miembros inferiores, es decir, los primarios son típicos de los miembros inferiores. Este también, el precoz y también el tardío, es más frecuente en mujeres. En cambio, el congénito, el de los niños pequeñitos, ese, los dos sexos por igual, más o menos. El secundario, que es un poco el que más un poco a lo mejor nos interesa aquí, pues es por obstrucción mecánica, sobrecarga linfática o interrupción de la circulación porque te han operado, porque te han, de alguna manera, te han dado radioterapia. Dice, mayor frecuencia, claro, tras mastectomías, con linfadenectomía o radioterapia. Y las otras causas, pues ya estamos diciendo, infecciones, la famosa filariasis en otros países del mundo, también por quemaduras, también por ectasia venosa, lo que se llama el flebolinfedema, etcétera, ¿no? Vale, siguiente. Y claro, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un linfedema es estadiarlo, es decir, en qué estadio está, porque ese estadio es el que nos lleva a decir qué tratamiento, digamos, es un poco el mejor. Entonces, estos estadios los realizó, los estableció la Sociedad Internacional de Linfología, Entonces tenemos desde el estadio 0, donde no hay linfedema, hasta el estadio 3, que es el linfedema más grande y peor que se puede tener. Hay otras clasificaciones que te dicen estadio 4 y tal, ¿no? Entonces, estadio 0, subclínico, es decir, cuando no hay linfedema, es una persona que tiene, se ha operado, tiene algún factor de riesgo, no hay linfedema que veamos, le decimos estadio 0, algo hay que hacer ahí ya. El estadio 1 es el edema debutante, cuando empieza, dice, suele desaparecer por la noche, es decir, cuando pones el brazo en horizontal y al día siguiente te sueles levantar bien, y luego se te va formando a lo largo del día. Y ya el estadio 2 es cuando ya el linfedema permanece, que tenemos un 2A y un 2B. El estadio 2A es edema estable, pero sin fibrosis, es decir, no está duro, no está esa fibrosis. Esa fibrosis la crean unas células, se llaman los fibroblastos, que salen del propio cuerpo, que como que quien dice, cuando algo hay en el cuerpo que no es normal, pues van y lo cosen, de alguna manera, con fibras, ¿no? Entonces el organismo, yo siempre digo que es muy, muy listo, pero muy tonto a la vez, porque pone en marcha mecanismos, cuando cierras una herida, cicatriza la herida, pues son los propios fibroblastos lo que la cosen de alguna manera. Claro, van cosiendo y claro, pues en el caso de una herida o en el caso de una fractura, pues van uniendo el hueso y eso nos viene bien. Pero en el caso de un linfedema nos lo cosen y nos fastidian, claro está, porque luego se trata peor, ¿no? Pero claro, ellos como no entienden, pues van y cosen donde ven algo y dicen, esto hay que repararlo, lo cosemos, ¿no? Claro, te cosen el linfedema y te lo dejan duro, muchas veces con costuras y tal, ¿no? Y ese es el problema que a veces tenemos, pero bueno, es que eso hoy por hoy no lo podemos parar. A lo mejor el día de mañana, pues hay tratamientos como la quimioterapia que paran esa fibrosis que se llama, pero hoy por hoy no se puede parar. Donde hay algo que se tiene que reparar, entran estas celulitas ahí, en cualquier cosa y tal, y te lo van cosiendo, ya digo. Entonces, no tenemos fibrosis en el 2A, en el 2B ya hay fibrosis, y en el 3 ya, que es el más grande, digamos, es aquí ya se genera un gran edema duro, generalmente fibrosis, y la piel se esclerosa y tal, salen como unas vesículas, unas pápulas y tal, vesículas en pie, y a veces puede rezumar un poquitín de linfa, lo que se llama, lo que se llama la linforrea y tal, sería, digamos, esto de esta foto, pues que no se ve bien y tal. Claro, siempre tenemos que tratar de no llegar aquí, y siempre tenemos que tratar de quedarnos, hombre, si podemos aquí, pero lo más seguro es que tengamos que pasar aquí y tratar de no pasar aquí. Por eso el tratamiento del linfedema, cuanto más precoz, mejor, porque eso sí que también se ha demostrado. Es decir, que cuanto más precoz, claro, menos líquido hay, pues menos tienen que coser las fibras estas, ¿no? Va, siguiente. Bueno, aquí se ve un señor con tumor de mama, porque el tumor de mama también se da en varones, porque tenemos vestigios mamarios y ahí se genera el linfedema. Es más, raro que en la mujer, pero es mucho más grave, ¿eh? En el hombre. 1 grado 2... 1 grado 3, vale, pasa a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, esto ya os lo podría preguntar a todos vosotros. Es decir, ¿cuál es la sintomatología física? La persona con linfedema, pues lo primero que tú ves es un aumento de tamaño de la zona, pero lo primero que sientes es que te pesa un poquito más el brazo. Los tejidos van a ser en un principio elásticos, blanditos y tal, y más fibrosos más tardíamente. Pesadez, cansancio en el brazo, cansancio en la pierna, pérdida de fuerza, dolor y hormigueos, no siempre, no tiene por qué doler. De hecho, mucha gente dice, bueno, si no me duele, pues lo dejo y tal. Es un error, de alguna manera. Porque cuando duele es cuando hay linfangitis y cosas de esas, y no debemos de dejar que eso suceda. Posible signos de inflamación, a veces se pone rojo, caliente, duele y tal. Y todo ello aumenta ¿con qué? Pues con los esfuerzos físicos, si haces cargas de peso, con el calor, en verano ya tenéis la experiencia de que eso suele ir peor, con la fuerza de la gravedad, si estamos mucho tiempo, por ejemplo, de pie parados, mejor caminando, mejor descansando un putín con la pierna elevada, si es en una pierna, un putín el brazo elevado, así también demasiado. Y también con el estrés psíquico, es decir, hay mucha gente que dice, me pongo nervioso, tengo una época mala ahora mismo en la oficina, tengo mucha presión y tal, y esto se me empeora efectivamente, quizá porque te contraes, quizá también porque aumentas la carga linfática, porque lógicamente el corazón late más fuerte, etcétera, o a lo mejor porque comes más por el estrés, eso ya. Pero vamos, sí, con el estrés parece ser que ahí influye, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, todo esto tiene una auténtica sintomatología psicosocial, es decir, los trastornos, siempre se dice, los trastornos de la autoestima. Claro, las asociaciones de pacientes tienen la ventaja de que os podéis agrupar, lógicamente, ves el problema del de al lado, te consuelas un poquitín unos con otros, etcétera. Yo también, claro, pues estoy en otra, he visto otras asociaciones, por ejemplo, de niños con amputaciones de miembros y tal, claro, que nacen sin un brazo, sin una pierna y tal. Claro, los padres esos también, pues se crean asociaciones, eso. Hombre, siempre es una ayuda. Vamos, los trastornos de la autoestima, una tendencia, pues hombre, que tenéis muchas veces a la depresión, la discapacidad que te produce para trabajar, para hacer tus actividades de la vida diaria, te limita la actividad, te restringe la participación social, lo que siempre se dice, claro, lo que viene aquí, es decir, es difícil aceptar un proceso que un proceso así pues vaya a durar toda la vida, claro, ya sabemos, el linfedema es para toda la vida, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tratar de mantenerlo, y para eso digo, es muy importante que el propio paciente se implique en sus cuidados de salud. ¿Perdona, 50? ¡Ay, Jesús bendito! Cuando llegue el siguiente ponente, que pase y que me diga. Ah, o sea que tenemos todavía un ratito, ¿no? Vale, bueno, que tampoco me quiero. Claro, esto siempre ha sido un problema. ¿Qué médicos...? Ahora hablo de médicos, no hablo de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales. ¿Qué médicos son los que habitualmente ven linfedemas? Pues por una parte estamos aquí los rehabilitadores, claro, porque como normalmente los linfedemas se tratan en los servicios de medicina física y rehabilitación, pues ahí están los rehabilitadores. Luego, claro, todos los médicos que han operado, los ginecólogos, cirujanos generales, cirujanos vasculares, los pediatras, no olvidemos los linfedemas infantiles, que ya hemos hablado de ellos. Los otorrinolaringólogos, no olvidemos los linfedemas que se producen por las linfadenectomías cervicales en los tumores de laringe. Los propios oncólogos, los oncorradioterapeutas, los que dan la radioterapia. También los dermatólogos, que muchas veces ven los primarios. Los primarios a veces, como se te hincha algo, es un problema de la piel, pues vas al dermatólogo y tal. Y luego también los médicos de atención primaria, que muchas veces son los que lo tienen que derivar al especialista que sea. Y luego, bueno, pues hay otro, también los endocrinos, porque alguien va por obesidad y resulta que tiene linfedema y tal, porque por la obesidad se le ha producido, etcétera, ¿no? Vale, siguiente. Y claro, esto, por ejemplo, es un poquitín lo que decimos. ¿A quién hay que remitir a la unidad de linfedema? Claro, primero, la unidad de linfedema hay que buscarla, no siempre hay unidad de linfedema. Va habiendo unidades de linfedema, gracias a Amal, como ha dicho Covadonga, es decir, rehabilitadores de Madrid, de toda la provincia, con la Consejería de Sanidad, se han puesto de acuerdo y ya prácticamente ahora podemos decir que en casi todos los hospitales de la red nacional, de la Comunidad de Madrid, servicios de rehabilitación se atienden linfedemas. En algunos todavía se derivan y tal, pero bueno, en otros pues no se hacían, ¿no? Entonces, ¿a qué pacientes hay que remitir, digamos, ¿no? Pues aquellos intervenidos por un tumor maligno de mama, dice, en los que se haya realizado linfadenectomía y o biopsia del ganglio centinela con o sin edema del miembro superior. Es decir, todo el que se haya operado ya debe de ir a la unidad de linfedema. Y luego, dice, pacientes intervenidos de otra patología tumoral, próstata, ginecológico, melanoma y tal, donde te hayan resecado cadenas linfáticas. Por ejemplo, veis, melanoma, tumor de vejiga, próstata, útero, laringe, etcétera, también esos tengan que ir. Y luego ya esto sería, digamos, un poquitín para los primarios. Dice, pacientes con episodios de infecciones cutáneas, agudas, de repetición, por ejemplo, gente que tenga celulitis, que es inflamación de la grasa, del panículo adiposo, erisipela, que es una enfermedad infecciosa que produce un germen que te pone la piel roja, que es el estreptococo betamolítico, etcétera, y que se sospeche que tenga el linfedema primario de base. Es decir, entonces aquí he puesto desde dermatología, porque generalmente tú vas al dermatólogo porque tienes el problema de la piel y el dermatólogo te ve si tienes ese linfedema y ese ya te deriva a la unidad de linfedema. Es decir, que no se le escape al dermatólogo. Y luego, pacientes estudiados en el servicio de referencia, que sea, y diagnosticados de linfedema primario. Luego, linfedemas primarios en general. Gente que tenga una infección en la piel y que se sospeche el linfedema. Y todo el que haya sido operado y se le hayan, con o sin radioterapia, pero se hayan extirpado ganglios, debe de ir a la unidad de linfedema. ¿Cómo se diagnostica el linfedema? Bueno, pues aquí decimos, el diagnóstico sobre todo es clínico, es decir, Como quien dice, se ve a simple vista, ¿ves? Hay un diagnóstico clínico, pero podemos utilizar pruebas complementarias. Pero aquí no os obsesionéis, porque prácticamente las pruebas complementarias aportan muy poquito, ¿eh? Tenemos la ecografía, o sea, hacer ecografías para ver el linfedema y compararlo con el otro brazo. El ecodoppler para ver las venas y si es un problema venoso o no. La linfoescintigrafía o linfogamografía. Esta es la prueba que te ve cómo tienes las vías linfáticas, pero ya digo que tampoco arroja mucha utilidad prácticamente, solamente si quieres investigar un poco. Y luego otros, pues tienes la resonancia, el TAC, etcétera. Pero sobre todo tener en cuenta que el diagnóstico suele ser clínico y muy poquitas otras cosas hacen falta, que muchas veces el paciente quiere que le hagan pruebas y tal, pero eso no va a ayudar a mejorártelo porque el tratamiento es el que es, que es el que hay que empezar cuanto antes. Bueno, aquí no ven, bueno, aquí es un brazo, estamos ahí palpando más o menos para la fractura, siguiente. ¿Y ese diagnóstico clínico cómo se hace? Pues normalmente palpas la zona, haces un signo, que ahora veréis, que es un pellizquizo, que es el signo de Stemmer, que no siempre es posible porque a veces para que salga esto tiene que afectar a la mano o al pie, sobre todo al pie, y muchas veces se te da en el muslo pero no se te da en el pie, o se te da en el brazo y no se te da en la mano y tal, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que más hacemos es medir los perímetros, que eso es lo que más os habrán hecho a cada uno. Cada 5 o 10 centímetros, en unos lugares fijos, compararlo simétricamente con el brazo del otro lado, pero si el linfedema es bilateral, esta técnica ya no nos sirve. Y, ¿veis? Solamente si el miembro contralateral es normal, ¿veis? Aquí más o menos. ¿Y entonces qué vemos? Pues si hay diferencias entre 1,5 y 2, aquí no nos ponemos de acuerdo los médicos, unos dicen que 2, otros con 1,5, porque la verdad es que con poquito que tienes, sientes tenses la cinta métrica, ya te has comido un centímetro. Entonces 1,5, 2, pero en dos mediciones consecutivas eso ya te vale para casi diagnosticar linfedema. Luego ya lo otro es palparlo, verlo más o menos donde afecta y tal. Vale, siguiente. ¿Ves? Ahí estamos palpando. Siguiente. Ahí midiendo más o menos, ¿no? Es decir, hay que poner no mucha tensión, marcar en un sitio y en otro simétricamente y tal, ¿vale? Y este signo de Stemmer, que es este pellizquillo que aquí damos en el segundo dedo del pie, también lo puedes hacer en la mano y tal, esto prueba si es posible levantar un pellizco de piel de la zona de los dedos del pie o de la mano. Dice, si ello no fuera posible, es decir, si das el pellizquillo y no te lo permite y tal, porque la zona está muy engrosada y dura, pues es un signo que sugiere ectasia linfática, que ahí la linfa no circula bien, pero claro, necesitamos que el pie esté afectado. Si no está afectado el pie, pues no nos vale. Otros métodos de valoración, bueno, no se ve bien, pero veis aquí que es sumergir el brazo o la pierna en agua y ver a ver el volumen que se desplaza y tal. Entonces, medir el volumen usando la pletismografía, es decir, pues ves un cambio de volumen. Estos métodos en la clínica normal no se hacen, se suelen hacer cuando quieres investigar, porque te dan mediciones un poquitín más precisas, como otros, veis, aquí están, sumergen la mano y ven más o menos lo que desplaza de agua. Vale, siguiente. Bien, ¿el linfedema qué trastornos produce? Pues te produce pesadez, pérdida de fuerza, el problema estético, tus dificultades para las AVD, que son las actividades de la vida diaria, etcétera, y complicaciones y dolor ocasional. Dale. Bueno, siempre, claro, esto ya nos atañe más a los médicos. Cuando tienes un linfedema, primero hay que saber si no es otra cosa lo que tienes, porque hay cosas parecidas. Por ejemplo, si has tenido una trombosis venosa, si es una insuficiencia cardíaca que te da edemas en las piernas, si es una insuficiencia renal que también te lo da, una insuficiencia hepática del hígado, es decir, te tiene que hacer un estudio un poquitín completo. Algunas enfermedades endocrinológicas, como las del tiroides, si es un edema, pues por ejemplo, que te has torcido el tobillo, postraumático, una fractura, o un edema reumatológico, por ejemplo, de una artritis reumatoide que se hincha la mano también, si es un lipedema, que es algo parecido, es decir, pero también hay que tener en cuenta que en un linfedema secundario, cuando aparece, siempre hay que descartar que no sea una recidiva de ese tumor, que normalmente nunca lo es, pero bueno, muchos profesionales, o todos los que están en el hospital, los médicos rehabilitadores, pues piden los marcadores tumorales, que ya conocéis un poquitín los que son algunos y tal, para ver si han subido o han bajado, y eso pues de entrada un poquitín te descarta, pero bueno, también te tienen que hacer un escáner a lo mejor, para ver si hay metástasis por aquí y por allá. Esto que estoy diciendo, que asusta mucho, yo os digo, no os asustéis, porque la mayoría de las veces no es debido a una recibe el tumor. Pero de alguna manera, pues es lo que primero. Pero siempre que se te hincha algo en el cuerpo, que tú no tengas linfedema, una pierna, lo que sea, siempre hay que mirar que no sea un tumor por dentro, que esté comprimiendo una zona y no dejes pasar la linfa por ahí. Y como la linfa circula por todos los lados y todo va conectado, pues si yo tengo un tumor aquí en la tripa que me presiona, se me va a hinchar una pierna a la otra, ¿no? Y lo mismo por aquí, un brazo del otro. Entonces, siempre hay que destacar metástasis o recibido a tumoral. Siguiente. Bien, ahora ya sí, el equipo multiinterprofesional de atención al paciente con linfedema, ¿por qué está constituido? Normalmente todos vosotros seréis tratados por fisioterapeutas y solamente os tratará un fisioterapeuta, pues muy bien, pero a lo mejor lo hacéis de manera privada y tal. Lo suyo es que estéis en un hospital con un linfedema, pues haya todos estos profesionales, el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, que es muy importante porque es el que más está en el día a día del paciente, pero también el terapeuta ocupacional, que te enseña, digamos, un putín a ordenar tu casa y a cómo trabajar, cómo teclear y cosas de esas. Psicólogo clínico, esto a veces ya es un lujo tenerlo y tal, y otros profesionales. El protésico para mí es muy importante porque sobre todo es el que te ayuda con la manga, con la media de compresión, a ver cuál es la que mejor te viene, el que te toma las medidas para fabricarla, el que la encarga, el que te la da, y sobre todo cuando hay dificultades para ponérsela, el que te enseña muy bien cómo debes de hacerlo y tal, y muchas veces hemos visto gente con piernas inmensas que las hemos mandado a las ortopedias y los ortopedas perfectamente les han enseñado, oye, y era una delicia. O sea, que siempre este es un profesional que yo le valoro bastante. Trabajador social también, bueno, esto también es un lujo, el enfermero también. El enfermero sí, porque en las plantas donde se operan los tumores, ya las enfermeras, perdón, los enfermeros, porque masculino o femenino, siempre decimos las enfermeras, no, que también hay hombres y tal, ya hacen prevención, digamos, del tumor a los operados. Bien, ¿qué medidas de acción hay que hacer ante el linfedema? Cuando hay linfedema, dice, prevenirlo en la medida de lo posible, descartar una recidiva tumoral, pidiéndote las analíticas y tal, o las placas que hagan falta, diagnosticarlo precozmente y estadiarlo, ver en qué estadio está, determinar la terapia adecuada, ahora veremos y tal, aplicar la terapia, es decir, no demorarse mucho ahí, y indicar al paciente las medidas adecuadas para su vida diaria. Y luego es importante el seguimiento del paciente, seguir la evolución del paciente y prevenir y tratar posibles complicaciones que haya de linfangitis, etcétera, de todas estas cosas. Vale. Bien, ¿qué complicaciones puede haber? Pues sobre todo está la linfangitis, que es cuando se inflaman los conductos linfáticos, que muchas veces son dolores ahí, que se producen como tipo inflamación, pinchazos, celulitis, que es inflamación de la grasa que está debajo, y luego estas infecciones como la erisipela, que tampoco es que se vea mucho y tal, es un germen ahí que la produce, yo os he dicho y tal, micosis, que son infecciones por hongos, sobre todo se ven entre los dedos de los pies, hay que cuidarse mucho los pies, la gente con linfedema. Los que tienen linfedema de miembros inferiores, yo les suelo recomendar que visiten al podólogo de cuando en cuando, que les arregle bien las uñas, que no haya uñas encarnadas y tal, las durezas, todo, que no se lo quiten ellos, porque la gente es muy dada, no, mejor no. Al podólogo, que él tiene material estéril y que lo saben hacer muy bien, quitar durezas, todas estas cosas, y no son muy caros. Dicho sea de paso, ya sé que lógicamente el paciente con linfedema muchas veces tiene que estar ahí, dale que te pego, ¿no? El podólogo sería ya un dale que te pego más, pero yo creo que son muy necesarios, sobre todo cuando afecta mucho el linfedema a los pies. Vesículas, linforrea, cuando rezuma linfa por ahí. Y luego, bueno, esto que también da un poco de miedo, pero que es muy raro, que es la degeneración maligna. Sobre todo en los linfedemas de brazo, a veces, muy a veces, 10 años después, pero muy, muy, muy a veces, y sobre todo si no te lo has cuidado bien, puede ser que ese linfedema te degenere en un tumor maligno, que no es el que tú tenías, sino lo que se llama el linfangiosarcoma, un tumor maligno de los vasos linfáticos de esa zona, ¿no? Es el linfangiosarcoma, que eso ya es otro tratamiento aparte, pero ya os digo que es rarísimo, extremadamente raro. Bien, este tema, digamos, de la coordinación entre los diferentes especialistas, esto ya ha mejorado mucho, dale a la siguiente. Claro, nos encontramos con las 6 características importantes del linfedema, que es lo que el paciente hace muchos años, o hace algunos años veía. Lo primero, dale. Es decir, es una patología crónica, es decir, que es dilatada en el tiempo. La palabra crónica viene de Cronos, que era el dios del tiempo. Segundo, mala o nula sin solución definitiva, es decir, dura toda la vida. Es decir, te lo puedes aliviar, pero no se te va a curar. Siguiente. te da diferentes tipos de discapacidades. Hay gente que no le discapacita para nada, hay gente que le discapacita mucho, que no se puede ni poner un pantalón porque no le cabe la pierna, etcétera. Siguiente. Hay diferentes especialistas médicos implicados, yo os he dicho todos los que hay ahí. Claro, ¿esto qué pasa? Dale más. Dificultad ocasional de los pacientes para acceder al diagnóstico de las terapias. Esto ya hoy día es más raro, pero antes se daba. Es decir, los oncólogos muchas veces, el médico de atención primaria, no te derivaban porque tenías un linfedema, eso no tiene solución. Cuídeselo, lávese bien la pierna, séquesela bien, que no le suba, ponga de vez en cuando para arriba, el brazo también, pero ahí se quedaba la cosa. Entonces los pacientes empezaban a recorrer España para arriba y para abajo diciendo que alguien me dé una pequeña solución, claro. No hay solución, pero no te puedes quedar ahí, tenemos que tratar de ir un paso más allá y ofrecer algo por pequeño que sea. Escaso conocimiento, muchas veces era esto porque a veces los médicos nos pasa que cuando algo no les vamos a hincar el diente, pues decimos no se puede hacer nada. Oye, busca, lee, consulta y tal, métete en los sitios y algo aparece siempre. Oye, pues aquí resulta que en Madrid o en Barcelona, este hospital, pues hay una unidad que trata esto. Oye, pues dime qué hacéis y tal, viaja, yo qué sé, informarte un poco. Ahora ya no es necesario porque estamos bastante más informados, pero aquel entonces sí que hacía falta. Siguiente. Dale tres veces, otra vez y otra vez. ¿Veis? Entonces, frases como estas, eso es para toda la vida, eso no tiene tratamiento, eso aquí no lo tratamos, son cosas que los pacientes oían continuamente de sus médicos cuando decían, se me ha hecho el brazo y tal. Entonces, ahí se quedaba la cosa. ¿Qué quejas son habituales las de los pacientes, las que tenían y tal? Quizá alguno de vosotros os sintáis identificados. Falta de información acerca de su patología. Es decir, claro, llegaban a veces a la asociación y decían, mire, es que yo llevo ya 5 años con esto, todavía nadie me ha dicho que esto sea un linfedema, me lo está diciendo usted. Falta de información. Dice, no concesión de importancia por parte de algunos facultativos. Es decir, mira, eso no hay nada que hacer. Sí, el drenaje linfático, pero te va a durar lo que te lo den, con lo cual, mira, si te quieres gastar el dinero, sí, si no, pues no merece la pena. Así. Siguiente. No te derivaban a una unidad especializada, pero por desconocimiento de los médicos, también hay que entenderlo, claro. Es decir, no es que entonamos el mea culpa, pero es lo que os digo, cuando hay desconocimiento, infórmate, sal un poco de tu medio. Como cuando entras a trabajar en un sitio nuevo, hombre, ponte al día, que a lo mejor se está haciendo algo por ahí, pero tú lo desconoces, y le preguntas al de algo y no lo sabe, pero alguien lo conocerá, Hoy día están las bases de datos especializadas, donde puedes entrar en el Medline, PubMed y tal, y bueno, pues tú pones linfedema, pones tal, en inglés por supuesto y tal, y te salen trabajos, te salen cosas, bueno, empiezas ahí. Pero ese era nuestro problema, no nos informábamos porque no nos habían transmitido, digamos, eso. Vale. Falta de tratamiento que les satisfaga, también a veces pasa eso, es decir, 5.000, uy, madre, vamos muy mal, sigue. Esto sí que es importante, en ocasiones la atención al paciente con linfedema varía en función de cuál sea su unidad de referencia. Vale, esto ya es lo que ya cambia, pasa. Bien, atención al paciente con linfedema, ¿cuál debe ser? Dale. Hay a veces servicios de rehabilitación con unidades de linfedema integradas o servicios de rehabilitación donde se ven y tratan linfedemas y ahí te pueden hacer la terapia física compleja, que es lo más habitual, o una prenda de... a veces solamente te prescriben una prenda de compresión y autocuidados en ocasiones, que en linfedemas que sean bajitos y con buena evolución, pues eso ya puede ser suficiente. A veces solamente te prescriben una prenda de compresión, esto ya es más raro, antes sí. Hoy día ya, vale, siguiente. ¿Ves? Aquí es lo que digo y tal, que en muchas ocasiones al paciente no se le derivaba. Siguiente. ¿Cuál es la atención ideal al paciente con linfedema? Pues desde la prevención en primer lugar, hacerle una información preoperatoria de qué le puede pasar, darle un consentimiento informado, diciendo si le operamos y tal, usted tiene la posibilidad de tener un linfedema, pero con las recomendaciones de que te lo hagas, es decir, que el paciente ya vaya a la operación con eso sabido. Identificar a los pacientes de riesgo, siguiente, indicación de ahí de ejercicio físico y actividades de la vida diaria como lo debes de hacer, y luego mandarte al servicio de rehabilitación, a ser posible, pasa, indicarle autocuidado, siguiente, prevenir otros factores de riesgo que pueda haber, como la obesidad, ¿eh? Si hay obesidad, pues mandarle al endocrinólogo, al nutricionista. Si la tensión es muy alta, claro, la tensión cuando es alta, digamos, de alguna manera repercute aquí en el ángulo yugulo-subclavio, porque ahí es donde desembocan las venas centrales que luego van al corazón, y si el corazón está bombeando la sangre de alguna manera, lo tiene que hacer con fuerza por la tensión muy alta, pues aquí la linfa cuando llega aquí, digamos, nota una resistencia y eso pues puede favorecer. Con lo cual, esto solamente es decir que hay que controlarse la tensión arterial también y tal, ¿no? Siguiente. Ante la aparición de los síntomas, por ejemplo, que pesadez, aumento de volumen de miembro, etcétera, acudir al médico de familia y que éste lo valore y derive en su caso a una unidad de rehabilitación para segunda valoración, tratamiento si procede y posterior seguimiento. Siguiente. Bien, el tratamiento. Dale. Hace falta el equipo multidisciplinar que ya hemos dicho. Siguiente. Objetivos de ese tratamiento: conseguir estabilizar clínicamente al paciente, limitar los efectos fisiológicos y psicológicos del edema linfático, siguiente, y mejorar el estatus funcional global del sujeto para mantener la independencia y, bueno, esto es hablar un poquitín en general, y sus actividades, su calidad de vida, siguiente. Entonces, en cuanto al linfedema, tenemos los objetivos principales y los secundarios. Vale, sigue. ¿Sigue más? Vale. Esta es la famosa terapia física compleja que ya conocéis, que tenemos la fase de choque y la fase secundaria. Esta fase de choque, que es la que ya conocéis, de 10 a 20 sesiones seguidas con drenaje linfático manual, vendaje inelástico multicapa día y noche, y ejercicios, cinesiterapia y terapia postural y los cuidados de la piel. Y luego pasas a la fase segunda, que es la fase de mantenimiento, que está ya de por vida, donde tienes que utilizar las medidas de contención, que generalmente es el manguito o la prenda de compresión que te pones por el día, te la puedes quitar por la noche, pero hay especialistas que recomiendan vendarse por la noche, y los ejercicios que tienes que hacer y el tratamiento postural y los autocuidados de la piel. Siguiente. Entonces, cuando tienes un estadio cero, es decir, no hay linfedema, aquí tienes que prevenir. Siempre los autocuidados higiénicos, dietéticos, mantenerte en un peso ideal y a ser posible por debajo, hacer ya ejercicios que se llaman linfocinéticos, que son muy simples, y irte revisando a los 6 meses, si a los 6 meses sigues sin tener linfedema y tal, te revisan al año, a los 18 meses de la primera, o antes si hay posible sensación de pesadez. Y si aparece el linfedema en algún momento, ya te tratan según el estadio que tú tengas. Siguiente. En el estadio 1, es decir, el linfedema este que aparece pero desaparece por la noche, bueno, pues aquí también hay que hacer muy poquito, los autocuidados, la higiene postural y los ejercicios. Aquí ya te suelen recomendar una manga de tejido circular, sencillita, una manga o media de tejido circular o tejido plano de grado 1, de compresión, pero esto sobre todo cuando se realice deporte o trabajo con esfuerzo físico importante o viajes en avión, porque por la despresurización de la cabina te puede dar el linfedema, y revisarse a los 6 meses. Ya si tienes estadio 2 o el 3, aquí ya sí que es la terapia, como hemos dicho, siempre las medidas de autocuidados, higiene postural, ejercicios linfocinéticos, y aquí drenaje linfático manual, vendaje multicapa poco elástico durante 10 a 20 minutos, mantenimiento posteriormente y tratamiento en días alternos hasta que te dan los 10 o 15 sesiones, después te tratan alternamente hasta que ya te toman las medidas y te entregan la manga o la media de presión. Los ejercicios respiratorios también son importantes y los ejercicios aeróbicos, ¿no? Y luego, tras la realización del tratamiento, tienes que emplear la manga a medida en tejido plano con un grado 2 o 3 de compresión. Esto se mide según la clase de la manga. Me vais a perdonar, pero todavía me queda muchísimo y quizá a lo mejor, no sé si... Claro, no me dais otra hora, ¿no? Sí, yo creo que mejor vamos al coloquio, que va a ser más interesante. Pasa un poquito. ¿Veis? Aquí un poquitín para deporte, sobre todo los ejercicios aeróbicos, el ejercicio aeróbico. Los más recomendados: natación, sin la prenda de compresión, caminada a paso rápido, bicicleta, jogging, step, la danza, no está del todo definido la intensidad del ejercicio. Es decir, pero calcularle que a lo mejor 20, 30 minutos al día y otros 20 o 30 minutos de ejercicio respiratorio, que lo podemos hacer por la mañana y por la tarde. Siguiente. Referente al drenaje linfático manual, aquí siempre tengo que deciros, siempre lo decimos, dice, no tiene una clara evidencia, o sea, es una terapia muy buena, científica, cuando su eficacia, pero ayuda a la pérdida de volumen y al bienestar psíquico del paciente. Te estimula también el sistema nervioso, se llama vegetativo. Te da una sensación de bienestar y ayuda a la pérdida de volumen, ¿no? Hay gente que dice que es más eficaz la manga, hay gente que dice que es más eficaz vendaje con manga y hay gente que dice que es más eficaz todo junto. Normalmente se da todo junto, en la terapia de choque, ¿no? Drenaje linfático manual, bueno, está contraindicado en algunos casos, que a lo mejor ya sabéis y tal, pasa a la siguiente. Cirrosis y tal. Pasa. Cuando hay un cáncer activo, siempre se dice, ¿se puede dar el drenaje linfático o no? Bueno, en el fondo no está claro. Supone una contraindicación más o menos relativa. Es decir, no está claro que tú, por empujar la linfa, vayas a diseminar el tumor. Lo que sí te recomiendan es que evites el área del tumor, donde se reproduzca. Si es el hígado, si es tal y tal, ¿no? Pero, en el fondo, lo podrías hacer, digamos, ¿no? Claro está, muchas veces no nos atrevemos porque las guías de práctica clínica te dicen que mejor en un cáncer activo no lo des. Salvo si la enfermedad está ya diseminada, un tumor ya diseminado, en ese caso, valorar si al paciente más le va a beneficiar que otra cosa. ¿Está el siguiente ponente aquí? Vale, vale, vale. Bien, el autodrenaje, muy importante, realizarlo durante 20-30 minutos al día, esto os suelen enseñar los fisioterapeutas, es una versión simplificada del drenaje linfático manual, que la aplica el propio paciente. Siguiente. Los vendajes. Bien. Vamos a ver, pasa a lo siguiente. Sabéis que el vendaje es un vendaje poco elástico que da una presión de trabajo, que es cuando tú te mueves, y una presión de reposo, que es cuando no te mueves. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te estás moviendo, está haciendo picos de presión el vendaje, que ayuda a la progresión de la linfa y sobre todo ayuda a que la linfa no se extravase. Por eso es una medida de contención. Contiene la linfa dentro de los vasos linfáticos, ¿no? Pásame un momento a la siguiente, a la anterior. Dice, el vendaje multicapa, poco elástico, aumenta la presión de trabajo y disminuye el reposo. Dichos picos de presión aumentan y favorecen el drenaje de la linfa. Pasa a siguiente. Tienen una serie de contraindicaciones similares al drenaje, los vendajes. Bien, hay gente que dice que el empleo de vendaje de contención durante un periodo limitado seguido del uso de prenda de compresión, que sería la manga o la media, consigue una mayor reducción del volumen que el uso de la prenda sola. Si se asocia el vendaje a drenaje linfático manual, parece haber un beneficio adicional para las mujeres que tengan linfedema leve. Vale, siguiente. Hablamos de las prendas de compresión, pásame. Bien, existen ensayos clínicos randomizados con nivel de evidencia 2 que sugieren que la terapia compresiva con la manga por sí misma es efectiva, o sea que la manga se le da una efectividad. Por eso muchas veces te recomiendan manga y no hace falta que te des drenaje, solo te sinfa. Para otros autores, el vendaje multicapa seguido de la prenda de compresión de la manga alcanza mejores resultados, ¿no? Vale, siguiente. Luego está de la presoterapia. La presoterapia, pásame. Referente a la presoterapia, no debe usarse presoterapia si hay fibrosis añadida. Es más eficaz si se usa combinada con otras técnicas. Es más eficaz en linfedema grado 1 y 2A tras drenaje linfático manual. No sustituye a las prendas de compresión. Y las contraindicaciones que tiene la presoterapia pues son similares, digamos, a las otras. Y está el kinesiotape, que también estas tiras que a veces se ponen y tal, bueno, pues también tiene su efectividad. Dicen, no se pueden aplicar si hay problemas de piel. Hay que evitar las zonas por donde se han estirpado los ganglios, la axila, las ingles y tal. Y bueno, pues hay que colocar las tiras sin tensión porque en el miembro estirado y tal. Y bueno, pues una cierta eficacia de momento no está muy investigado. Dale a la siguiente. Vale. Dale, dale después. Dale más. Vale. ¿Qué acciones extras hay que hacer? Revisar, hacer revisiones periódicas del paciente, organizar charlas taller, sesiones de terapia, lo que explicó Cobado, que a veces hace la asociación y tal, implicar a los equipos de rehabilitación, atención primaria también, es muy importante. Siguiente. Y que, esta ya es la última diapositiva, ¿qué es necesario para un buen desarrollo de la rehabilitación? Formación adecuada de los profesionales, que médicos, fisioterapeutas, estemos bien formados en el linfedema. Siguiente. Que haya una buena coordinación entre médicos especialistas para derivar al paciente donde sea adecuado. Que haya una buena coordinación y dotación dentro de los equipos de rehabilitación que atienden a los pacientes con linfedema. Que se necesitan muy poquitas cosas, pero que las haya. Y mayor investigación. La investigación es muy importante. Siguiente. Dale al anterior, que aquí queda la última cosa. Apoyarse mucho en las evidencias científicas, es decir, en lo que se vaya ya investigando. Y nada, pues muchísimas gracias. Siento haber ido deprisa en la parte de terapia, que era la última, era la más interesante, pero bueno, es lo que hay. Luego hay otras medidas, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que pueden aliviar, por ejemplo, cierta homeopatía, yo mando mucho el linfomiosot, que es de los laboratorios GEL, ayuda un poquito a descargar. No debes de usar diuréticos, siempre se ha dicho que no, porque te descargan líquido, pero no esas proteínas extravasadas y entonces se puede fibrosar más y tal. A veces los estimuladores venosos y tal pueden ir bien y tal. Y luego pues hay otros aparatos y tal, Hobby Pack y tal, y todas estas cosas, que hay gente que los ha utilizado con buen resultado y tal, pero de momento faltan por investigar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me podáis...? Pues adelante. ¿De la cirugía? Sí, bueno, está investigando. Es decir, nosotros invitamos hace muchos años, cuando nos enteramos de que ese procedimiento había en uno de los congresos, al doctor Jaume Masià. Y la verdad es que él luego estuvo participando con nosotros y tal, y él había aprendido la técnica en Japón, las técnicas, digamos, de trasplante de ganglio linfático, que parece que está bastante bien, digamos, y anastomosis linfovenosas y tal, ¿no? Entonces, en un principio él solamente cogía gente operada de mama. Parece ser que unos primeros resultados fueron bastante bien. Después se vio que si eso no lo acompañabas de terapia física compleja para conducir la linfa, pues la cosa como volvía. Y ahora mismo es una técnica que se ha generalizado bastante, la están aplicando sobre todo los cirujanos plásticos, no los vasculares, más bien los plásticos. Sé que, por ejemplo, en el Gregorio Marañón la aplican, en La Paz, en Ramón y Cajal y tal. Y bueno, ahora mismo los resultados son dispares. Parece ser que durante un tiempo está bien, te descargas, luego parece ser que empieza a volver y tal. Pero bueno, sobre todo yo lo veo útil. He terminado. Ah, pues que pase y le saludamos. Que pase y le saludamos. Vale, más o menos, si la pregunta es esa, es decir, se está viendo más o menos cómo va la cosa, la están empezando a hacer, sobre todo viene bien para descargar linfedemas muy gordos, digamos, ¿no? Para descargar un putín, pero que luego necesitas terapia física compleja.
Yo quería hacer una pregunta. Yo llevo 15 años con la cáncer de mama, una mastectomía. Yo creo que no tengo...
¿Que no tienes?
Creo que no. Algunas veces puede ser que aparezca el grano y se...
Habría que medirte, palparte y tal. No, pero de todas formas tú puedes estar, digamos, ahí en un 50% de gente que no lo tiene, ¿me entiendes? ¿Cuántos años hace que te han operado? Siempre tienes que procurar no romperte un brazo, no tal, porque eso puede ser, digamos, como la descarga del linfedema, pero sí, dime. ¿Llevas ya 15 años? Con el tiempo se reducen las posibilidades, pero al 100% dejar de haber posibilidades nunca hay. O sea, tú tienes que vigilarte y hacer ejercicio adecuado y mantenerse en ese peso que tienes, que yo creo que es el ideal tuyo, ¿eh?